Pues aquí está una semana más, un miércoles más, una quincena más, Conchita Fernández, para hacernos un directo de Onda Literatura en la sintonía de Radio Laredo. En este miércoles 5 de junio, cito la fecha, no lo suelo hacer, pero sí que cito la fecha porque viene expresamente a hablarnos de la efemérides del día, y vamos a saludarla ya y que lo explique ella. Conchita, buenos días, bienvenida.
Buenos días. Bueno, vamos a ver, lo que sí Onda Literatura hoy... Buenos días a nuestros oyentes y buenos días, Tomás. Es que creía que...
Noé.
Que no, digo, Noé, que no me ponía bien al micro. Bueno, hoy, como saben ustedes, es Día Mundial del Medio Ambiente. Yo tenía preparados otro tipo de libros para contarles, pero ya hace días me di cuenta que hoy era 5 de junio. Y entonces cambié. Lo que hoy quiero hablarles a través de este espacio que Radio Laredo tiene, que es Onda Literatura. Pero primero vamos a decir que hoy 5 de junio se celebra el Día Mundial del Medio Ambiente porque un 5 de junio del año 1972 en la ciudad de Estocolmo se celebró la primera gran conferencia sobre temas relativos al medio ambiente, y a partir de esa fecha la Asamblea General de las Naciones Unidas decidió que todos los 5 de junio de cada año fueran el Día Mundial del Medio Ambiente. Bueno, entonces hoy Onda Literatura se va a acercar a uno de los grandes escritores de literatura española contemporánea, amante a través de los personajes de todas sus obras literarias de la naturaleza, defensor a ultranza del medio ambiente natural, como una relación de armonía siempre y de respeto entre el hombre y la naturaleza. Bueno, pues esta persona, este gran escritor que murió en el año 2010, que nació en el año 1920 y del que en el pasado 2020 Onda Literatura hizo un homenaje a su figura y a su obra con motivo del centenario de su nacimiento, es Miguel Delibes. Miguel Delibes, yo siempre que hablo de Miguel Delibes digo algo que me parece maravilloso. Fue un escritor con territorio. El territorio del que nos hablaba y con el que estaba íntimamente unido Miguel Delibes fue su Castilla la Vieja. Esa Castilla la Vieja, al igual que, por ejemplo, Cunqueiro tuvo como territorio Galicia, y al igual que Josep Pla tuvo como territorio de todas sus novelas el Ampurdán. Miguel Delibes fue un gran escritor de historias, un hombre, un paisaje, una pasión. Y fue algo que yo creo que hay que decirlo siempre, aunque hoy el programa, este espacio de Onda Literatura va a apuntar el perfil ecologista y de defensor del medio ambiente, un poco para hacer también hoy un homenaje al Día Mundial del Medio Ambiente. Nosotros lo vamos a hacer a través, repito, de un gran escritor. No me voy a detener en el aspecto literario, sí, y ni del lenguaje, porque no tenemos tiempo, pero sí que quiero decir una frase que a mí me parece preciosa. Miguel Delibes, en una de las entrevistas que le hicieron, dijo que él era un hombre de fidelidades. A una mujer, a un periódico, a un editor y a una ciudad. A una mujer, a la única mujer que tuvo, que fue su única novia, Ángeles de Castro. A un periódico, que fue el diario Norte de Castilla, en el que colaboró primero como redactor, después como subdirector, después como director, y tuvo una serie de problemas de malentendimiento y de enfrentamientos con el que era en aquel momento ministro, Manuel Fraga Iribarne, a propósito de la ley de prensa de aquellos años del franquismo, y dejó la dirección del periódico y siguió colaborando. A un editor, la editorial Destino, que fue la que prácticamente ha editado y llevado a papel toda la obra literaria de Miguel Delibes. Y a una ciudad, pues la ciudad de Valladolid. Esta era la autenticidad de este escritor, Miguel Delibes. Miguel Delibes está clasificado no solamente por los personajes de su obra literaria. Recuerden ustedes una de las primeras novelas de Miguel Delibes. Después de la novela La sombra del ciprés es alargada, con la que ganó el premio Nadal en 1947, él va a escribir una novela preciosa que además está ambientada en nuestra tierra, que es El Camino, que es la historia de aquel chico de 11 años, pues que su padre está empeñado en llevarle a estudiar bachillerato a la ciudad, y él esa noche pues va a empezar a recordar que no todo el apego que tiene al valle, al pueblo, a todo. Entonces esa novela está ambientada en el Valle de Iguña, concretamente en Molledo. Bueno, pues además de los personajes de toda la obra literaria de Miguel Delibes, que siempre presentan una concordia entre el hombre y la naturaleza. Esto es muy importante porque a Miguel Delibes se le llegó a tachar de reaccionario, porque algunos decían que, bueno, que no, que Miguel Delibes estaba en contra del progreso. No, lo que pasa que Miguel Delibes tenía una visión diferente de aquel progreso que estaba empezando a crearse en el mundo, y él en el discurso que da cuando va a tomar posesión de miembro de la Real Academia Española de la Lengua, es donde nos va a decir cómo cree él que tiene que ser el progreso, cómo la naturaleza nunca puede ser la esclava de la técnica, sino que tiene que haber una concordia y una armonía. Bueno, pues por esta razón, no solamente por la obra literaria, sino por de lo que yo les voy a hablar hoy, por el discurso que un 25 de mayo del año 1975, Miguel Delibes pronuncia en la sede de la Real Academia Española de la Lengua, que en aquel entonces estaba dirigida por Dámaso Alonso, y que además ese día hubo un público, creo que, bueno, todo lo que leemos es que casi no había el lugar para poder escuchar el discurso que Miguel Delibes ofreció. Bueno, pues diríamos que Miguel Delibes, he dicho algo que es importante, enamorado de Castilla la Vieja, pero de una Castilla distinta a la Castilla trágica que fascinó a todos los escritores de la generación del 98, a Unamuno, a Antonio Machado. O sea, él estaba enamorado de una Castilla impregnada de historia, de costumbres, donde el hombre no se sentía desplazado, sino adaptado junto a sus costumbres, a los motes, al lenguaje. Esto es muy importante, por eso él va a defender totalmente siempre lo rural. No sé si alguno de ustedes se acordará, han pasado muchos años, pero en 1982 hubo un programa en la televisión que era Esta es mi tierra, donde intervino Miguel Delibes y es el que dijo unas cosas maravillosas sobre Castilla en aquel programa, concretamente sobre, y además sobre dos ciudades, Valladolid y Burgos. Bueno, seguimos con el tema importante. Entonces, este discurso que Miguel Delibes pronuncia cuando va a tomar el sillón E minúscula en la Real Academia Española de la Lengua, se va a recoger en la editorial Destino, lo va a recoger en un texto que va a tener por título Un mundo que agoniza. Recuerden, Un mundo que agoniza. Entonces, de este libro, Un mundo que agoniza, que recoge exclusivamente ese discurso de Delibes, un mes de mayo de 1975 por la tarde. Aquí yo la edición que traigo hoy, yo creo que es la edición más bonita, que es una edición ilustrada por un paisano nuestro de Cantabria, José Ramón Sánchez, y que, bueno, pues como siempre, José Ramón Sánchez hace unas ilustraciones maravillosas con un colorido, con unas puestas de sol, amaneceres. Las ilustraciones donde vemos pues campos con bosques, animales, y por eso les recuerdo, este es un libro difícil de conseguir ahora, pero bueno, se puede conseguir. Quizás la biblioteca pública tenga un ejemplar. Este es un libro editado en 1979. Desde luego, donde sí está es en la biblioteca del Instituto Bernardino de Escalante. Un mundo que agoniza, ilustraciones de José Ramón Sánchez. Pero sí que les recomiendo una edición de Un mundo que agoniza en la editorial Páramo, que además tiene un prólogo estupendo y que además es una edición nueva, es una edición del año 2021. Bueno, el otro libro del que yo les voy a mencionar algunas cosas, pero pocas porque el tiempo se nos echará encima, es un libro cuyo título es El libro de Miguel Delibes, Vida y obra de un escritor. Está editado en Destino, esa editorial a la que nuestro Miguel Delibes era fiel. Él decía que era, se lo repito, fiel a una mujer, fiel a un periódico, El Norte de Castilla, fiel a una editorial, Editorial Destino. Bueno, pues aquí, esta edición es una edición preciosa porque además está organizada por los textos por Jesús Marchamalo, que escribe muy bien. ¿Y por qué les recomiendo este libro? Porque hay una serie de páginas donde se nos habla del concepto que Miguel Delibes tenía sobre la caza. Esto es muy importante porque a Miguel Delibes se le acusó por algunas personas, que yo creo que los reaccionarios eran ellos, no era Miguel Delibes, diciendo que, ¿cómo puede un defensor de la naturaleza, del medio ambiente, de lo rural, cazar? Bueno, pues sí, puede cazar. Miguel Delibes decía que él no era partidario de la caza mayor, porque decía algo que yo creo que es maravilloso leerlo. Él decía que soy incapaz de apagar unos ojos evolucionados, unos ojos que aún después de cobrada la pieza muestran su asombro y estupor ante nuestra agresividad gratuita. El ojito rojo de la perdiz, que es caza menor, aún apagado, nunca me ha movido en cambio a estas reflexiones, como tampoco lo ha hecho el ojo turbio, desorbitado e inexpresivo de un conejo. Una perdiz muerta colgada de una percha es un bodegón, un corzo o un ciervo es un cadáver, con todas las connotaciones de rigidez y despojo que acompañan a la muerte. Él además decía que la caza menor tenía que estar implícita de ética y de lealtad, porque decía, la perdiz no podrá disparar sobre nosotros, pero nosotros quebraremos el equilibrio de fuerzas, incurriremos en deslealtad o alevosía si nos aprovechamos de sus exigencias fisiológicas, celos, sed, hambre, de sofisticados adelantos técnicos, transmisores, reclamos magnetofónicos, escopetas repetidoras, de ciertos métodos de acoso, batidas, manos encontradas para engañarla, debilitarla y abatirla. De ahí, que yo no considere caza, sino tiro al ojeo de perdiz y recuse la caza del uruguayo. En fin, por eso les recomiendo este libro, porque creo que para todos aquellos amantes de la caza menor y de lo que significó la caza, piensen ustedes que Miguel Delibes se adelantó incluso a ese congreso de Estocolmo, 5 de junio de 1972, a partir del que todos los 5 de junio son el Día Mundial del Medio Ambiente, porque Miguel Delibes había publicado el libro de la caza y el libro de la caza menor, donde ya está alertando de lo que puede significar la desertización, el no proteger los espacios, en fin, el cargarse las especies, todas esta serie de cosas. Bueno, por último, antes de pasar ya a explicarles lo que he sentido y la maravilla que es este libro, Un mundo que agoniza, decirles que la vertiente, diríamos, ecologista y protectora del medio ambiente fue tan importante que a Miguel Delibes, además del Premio Nadal, además del Premio Cervantes de 1994, el Premio Nacional de las Letras de 1991, el Premio Príncipe de Asturias de 1982, la denominación de Caballero de las Artes y de las Letras de Francia en 1985, doctor honoris causa de la Universidad Complutense y de la Universidad de Valladolid. Bueno, en el año 2008, 2 años antes de morir Delibes le dieron un cáncer de colon en el año 1998, que no se pudo recuperar, y 2 años antes de su muerte, que fue en el año 2010, la Universidad de Salamanca le concedió el doctorado honoris causa, premio que tuvo que ser entregado a Delibes en su domicilio por el rector de la universidad, que era José Ramón Alonso, porque Delibes, como les acabo de decir, estaba ya muy enfermo. La Universidad de Salamanca reconoció el valor de Delibes como ambientalista, lo repito, es de lo que hoy estamos hablando, ese perfil defensor de la naturaleza, conocedor de la naturaleza humana, pero en el contexto de la naturaleza con mayúscula. En toda su obra, dijo la Universidad de Salamanca para concederle en el año 2008 este doctorado honoris causa, no solo hay una enorme belleza literaria, sino un gran amor por el hombre y su espacio natural. Bueno, pues vamos a pasar ahora a comentarles, a decirles unas cosas de este libro maravilloso, Un mundo que agoniza, que es el que recoge el discurso, un discurso polémico y poco académico, porque los miembros de la Real Academia Española de la Lengua se sorprendieron cuando empezaron a escuchar de qué estaba hablando Miguel Delibes, porque el título del discurso fue El sentido del progreso desde mi obra. El sentido, repito, del progreso desde mi obra. Y disculpen que yo repita en ocasiones mucho las cosas, porque yo creo que las cosas importantes hay que repetirlas. Incluso me las repito yo misma antes de venir aquí, porque creo que es muy importante que queden fijas en nuestro imaginario y así no las olvidemos nunca. Bueno, pues entonces él comienza a dar el discurso, comienza a hablar, pero me van a permitir que lea el inciso sentimental e íntimo que antes de empezar a hablar de lo que él cree que es el progreso y de cómo no está de acuerdo con el progreso y con cómo se está defendiendo mal a la naturaleza porque se la está convirtiendo en una servidora de la técnica y de la máquina, Miguel Delibes dijo a los académicos y a un público que creo que abarrotaba aquel ya tarde de mayo de 1975, la sede de la Real Academia Española de la Lengua. Dijo lo siguiente, vais a permitirme un inciso sentimental e íntimo. Desde la fecha de mi elección, Miguel Delibes fue elegido como miembro de la Academia en 1973. Pero, ¿qué ocurrió? Que en ese momento su mujer ya estaba con una enfermedad terrible y su mujer va a morir en el año 1974. Entonces, a Delibes va a afectarle la ausencia y la pérdida de su mujer. Dice Miguel Delibes ese día, cuando pronuncia el discurso, desde la fecha de mi elección a la de ingreso en esta academia, porque él tardó en ingresar, hasta mayo del 75, me ha ocurrido algo importante, seguramente lo más importante que podría haberme ocurrido en la vida, la muerte de Ángeles, mi mujer, a la que un día hace ya casi 20 años califiqué de mi equilibrio. He necesitado perderla para advertir que ella significaba para mí mucho más que eso. Ella fue también con nuestros hijos, tuvieron 7 hijos, queridos, el eje de mi vida, el estímulo de mi obra, pero sobre todas las demás cosas, el punto de referencia de mis pensamientos y actividades. Soy, pues, consciente de que con su desaparición ha muerto, miren qué cosa tan maravillosa, dijo Miguel Delibes, de su esposa, la mejor mitad de mí mismo. Y entonces él nos dice que sé que desde algún lugar y de alguna manera aplaude esta decisión mía, la decisión de tomar posesión de esa silla E minúscula de la Academia. Y dice también, vengo, pues, a rendir público homenaje a la memoria de la que durante 30 años fue mi inseparable compañera. Pero aquí no acaba, sino que cuando, una vez que él acaba el discurso, le responde Julián Marías, que fue uno de los que avalaron la candidatura de Miguel Delibes a la Real Academia Española de la Lengua, miren lo que dijo. En la respuesta, Julián Marías se refirió a Ángeles de Castro con estas palabras, con su sola presencia aligeraba la pesadumbre de la vida, de Miguel Delibes. O sea que creo que es muy importante esto porque no es normal encontrar a un hombre tan enamorado de su esposa, un hombre que diga que su mujer ha muerto la mejor mitad de mí mismo. A mí esto me encanta, creo que por eso Miguel Delibes, cuando dice que era un hombre de fidelidades a su esposa, a un periódico, a un editor y a la ciudad, pues era una verdad tremenda. Bueno, pues entonces el discurso, él comienza ya las palabras y comienza de esta manera el discurso, diríamos que en el libro este Un mundo que agoniza está estructurado en una serie de capítulos. El primer capítulo se titula Mi credo, que así lo dijo Miguel Delibes, y después hay 11 apartados, 11 capítulos que me voy a detener y voy a leer prácticamente la mitad íntegra del último, porque el último es impresionante lo que dice Miguel Delibes. Bueno, pues en el capítulo relativo a mi credo es muy bonito, porque Miguel Delibes nos lleva a estas palabras. Cuando escribí mi novela El Camino, donde un muchachito, Daniel el Mochuelo, se resiste a abandonar la vida comunitaria de la pequeña villa para integrarse en el rebaño de la gran ciudad, algunos me tacharon de reaccionario. No querían admitir que a lo que renunciaba Daniel el Mochuelo era convertirse en cómplice de un progreso de dorada apariencia, pero absolutamente irracional. Entonces, esto es muy importante, porque ya está sentando las ideas Miguel Delibes. Dice además, esto es verdad, yo he leído esta obra, no la he traído aquí a Onda Literatura. Hay una novela que Miguel Delibes escribió titulada Parábola del Náufrago, que es una novela que es algo así como una fábula, y un personaje pues que tiene tanto amor al dinero y está tan embebido y tan obsesionado, bueno, pues que al final ese poder del dinero le va a hacer enfrentarse a la naturaleza, pero como es, diríamos, una fábula que Miguel Delibes nos ofrece, la naturaleza le va a, se va a vengar, diríamos, de él. La naturaleza se va a sentir mancillada, se va a sentir maltratada, y entonces se venga de ese personaje que se ha convertido en un borrego, un hombre sin sensibilidad. Bueno, pues Miguel Delibes empieza a hacer un recorrido. Da referencias al Manifiesto de Roma, da referencias a un manifiesto muy importante del año 1972, que es el Manifiesto por la Supervivencia, y es cuando Miguel Delibes dice que a la técnica hay que embridarla, hay que someterla a las necesidades del hombre y no imponerla como meta. Miguel Delibes sigue diciendo que las relaciones del hombre con la naturaleza se deben establecer en un plano de concordia, y dice, este es mi credo. Y dice además algo importantísimo: todo cuanto sea conservar el medio es progresar, todo lo que sea alterarlo esencialmente es retroceder. Estas dos frases son el credo de Miguel Delibes. Y después dice lo siguiente, a mí me encanta esta similitud. Dice que la actitud del hombre contemporáneo se asemeja a aquellos tripulantes de un navío que, cansados de la estrechez de sus camarotes, decidieron utilizar las cuadernas de la nave para ampliar aquellos y amueblarlos suntuosamente. Y dice Miguel Delibes, ¿cuántas horas tardaría el buque en irse a pique una vez que los tripulantes irresponsables destruyeron la arquitectura general de la nave? Un poco lo que estaba pasando, según él, en la naturaleza, porque estábamos destruyendo sí, la estructura, haciéndola sierva de la técnica y no sierva, es decir, no en concordia y en armonía con el hombre. Sigue diciendo, no me opongo al progreso estabilizador y humano, el deseable. Me opongo al sentido que se obstinan en imprimir al progreso en las llamadas sociedades civilizadas. Bueno, así va él pronunciando el discurso. Este libro, Un mundo que agoniza, nos lo va recogiendo, y por ejemplo frases como no estoy contra el progreso, sino contra el sentido que algunos quieren darlo. Él dice que esto es el culatazo, el no entender el progreso como respetuoso con el hombre y con la naturaleza. Minimizando al hombre significa que el progreso nos va a dar un culatazo, y así es. Dice que el dinero, ese progreso que minimiza al hombre, que no tiene principios éticos, que incluso quiere desplazar de la cultura, incluso a los estudiantes, que es un poco lo que está pasando también ahora, toda cultura humanista, toda cultura relacionada con la literatura, y todo volcado en la ciencia exclusivamente, en el progreso, en la técnica, la exención de la vida de los sentimientos, el que el dinero se anteponga a todo, a la dignidad, a la integridad humana, al hombre, eso de que la civilización del consumo sea la que entronice todo, hace que los hombres estén encadenados, y que ese siglo de la tecnología, desprovisto ya incluso de la idea de Dios, Miguel Delibes era católico, pero era un hombre muy peculiar respecto, fue un hombre muy avanzado, esto lo digo un poco entre paréntesis, defensor del Concilio Vaticano II, pero un hombre avanzado en toda su cosmovisión y todos sus conceptos de la ética y de la moral, y decía una sociedad donde no hay ya ningún impulso espiritual. Yo confío, dice él, en las nuevas generaciones, dice, porque estar bien, tener dinero, es el símbolo de la civilización del consumo. Van pasando estos capítulos, llegamos a uno que es el deseo de dominio, y aquí nos dice que ese deseo de dominio, producido por el afán, por el dinero, lo que produce un deseo de sobresalir, que al final va a producir la ambición del poder. Y aquí es donde dice que esto lo que va a hacer es que se creen autocracias, que el hombre esté dominado por el hombre, que haya estados que dominen al individuo y al hombre, y que ese deseo de paz basado en la justicia y en la libertad, pues lo que va a hacer es llegar a un equilibrio del terror. Y en ese momento es cuando empieza a decir que se ha instalado ya un equilibrio del miedo, y que en todo lo relativo con los ingenios nucleares, pues ahora dice, y está, piensen ustedes que él está hablando en 1975.
Con Franco vivo todavía. Con Franco vivo todavía.
Exactamente, y esto es de plena actualidad, porque dice los ingenios nucleares están ahí, quietos. Ahora el más fuerte es el que mejores armas tiene. Es que esto es lo que está ocurriendo. Pero ¿qué ocurriría si hubiera un desarme? ¿Qué hacer con algo tan devastador? ¿Enterrarlo, lanzarlo al mar? El aire, el agua y la tierra se contaminarían. Se liberaría toda la radioactividad que contienen. Las armas, después hay un capítulo increíble donde él define el peligro de todas las armas bacteriológicas. Y dice algo, la verdad, impresionante. Dice que ¿cómo es posible que el hombre del siglo XX haya incendiado todo y esté en este momento instalado, viviendo tranquilamente a las faldas de un gran volcán? Bueno, después hay otra frase tremenda donde dice que la fiebre de esa dominación, de ese poder, necesita perfeccionar los instrumentos audiovisuales, controladores de la intimidad, controlando las palabras de las personas. Y aquí hay unas cuantas hojas donde empieza a detallarnos toda esa miniaturización, de los ingenios, esos micrófonos pequeños que se colocan como granos de arroz en las puertas, en las casas, para registrar todo lo que se habla. Bueno, es impresionante. Es que es total de plena actualidad. Él dice que aquellos mundos de pesadilla que Aldous Huxley y Orwell explicaron y llevaron a las páginas de sus libros, que bueno, han sido alcanzados. Dice que ese afán de dominio del hombre sobre el hombre y del Estado sobre los individuos está presente. Y entonces dice, bueno, la naturaleza es el chivo expiatorio. ¿Por qué? Porque usando y abusando de la naturaleza, lo que se ha producido es una inmolación de la naturaleza y del hombre a la tecnología. Y se pregunta, ¿podremos salvar el mundo? ¿Podremos salvar el medio ambiente de toda esta agresión que le estamos causando? Todo cuanto sea, y vuelve a repetir esta frase que yo creo que es enorme y de importancia, todo cuanto sea conservar el medio natural es progresar, fíjense. Todo lo que signifique alterarlo es retroceder. Por eso hace una crítica tremenda, pues bueno, a desecar lagunas, desecar pantanos, eliminar mosquitos, talar árboles. Dice que no podemos actuar así, que el sello que tenemos que dejar en la naturaleza tiene que ser otro. Porque si hacemos esto, la vamos a desvalijar y la vamos a envilecer. Hay un capítulo donde habla de cómo se está agotando el mundo, como nuestras reservas de plomo, de mercurio, de platino, de estaño, de hierro, de cobre, de petróleo, pues se están agotando, como el derroche que él observó en Estados Unidos. Él estuvo unos cuantos meses con su mujer Ángeles en Estados Unidos dando un curso en una universidad y contempló un poco cómo se vivía en ese país, y dice que el derroche que observé en mi estancia en Estados Unidos ha pasado a Europa y ha pasado a España. Dice que gastar lo que no puede reponerse es síntoma de que la civilización es voraz, y no haber previsto este final revela la rapacidad y la desidia, que dice muy poco de la escala de valores que rige en este momento el mundo. Dice además que nuestro mundo es sucio, porque además del despilfarro que existe, lo estamos ensuciando, y aquí es donde habla de la contaminación. Y entonces es donde recoge el Congreso de Estocolmo de 1972, en el que se aceptó, repito, fecha a partir de la cual el 5 de junio es el Día Mundial del Medio Ambiente. Dice que en ese Congreso de Estocolmo se aceptó que las posibilidades de regeneración del aire, de la tierra y del agua eran limitadas, no eran ilimitadas, que es lo que parece que hemos estado creyendo. Dice que nuestro mundo puede ser en cualquier momento inhabitado. Y esto es lo que vuelve a repetir, que él llama el culatazo que nos está dando el progreso. Él dice una frase preciosa, dice, bueno, el sentido actual del progreso no me va. La técnica y la naturaleza no pueden estar en competencia, tienen que estar en armonía, tienen que estar en concordia. Y es cuando dice esto, la destrucción de la naturaleza no es solamente física, sino una verdadera amputación espiritual y vital para el hombre. Dice una frase que yo creo que esto es maravilloso, es que Miguel de Delibes fue un hombre con una sensibilidad. Dice, Miguel de Delibes dice en ese discurso que está pronunciando, repito, a los miembros de la Real Academia Española en aquel 25 de mayo de 1975, al hombre se le arrebata la pureza del agua y del aire, pero también se le amputa el lenguaje y el paisaje en el que transcurre su vida, que lleno de referencias personales y de su comunidad, es convertido en un paisaje insignificante e impersonalizado. Aquí es donde se ve, en estas palabras, la importancia que él da a lo rural, la importancia que él daba a no tener que hacer éxodo a la ciudad, sino lo que había era que proteger el campo, protegerlo todo, y no hacer ese antagonismo entre la ciudad y el campo. Y es cuando llegamos a la última parte del discurso, que la titula un poco el título del discurso, que como les digo, fue El sentido del progreso desde mi obra. Y es cuando Miguel de Delibes dice lo siguiente: a mi juicio, el primer paso para cambiar la actual tendencia del desarrollo y, en consecuencia, de preservar la integridad del hombre y de la naturaleza radica en ensanchar la conciencia moral universal. Fíjese lo que dice Miguel de Delibes. Sigue diciendo que esta conciencia moral universal fue por encima del dinero y de los intereses políticos la que detuvo la intervención americana en el Vietnam y la que viene exigiendo juego limpio en no pocos lugares de la tierra. Esta conciencia que encarnó preferentemente en un amplio sector de la juventud, que ha heredado un mundo sucio en no pocos aspectos, justifica mi esperanza. Y entonces dice, porque si la aventura del progreso, tal como hasta el día la hemos entendido, si ha de traducirse inexorablemente en un aumento de la violencia, en un aumento de la incomunicación, en un aumento de la autocracia y la desconfianza, de la injusticia, de la prostitución de la naturaleza, del sentimiento competitivo, de la explotación del hombre por el hombre, de la exaltación del dinero, y es cuando Miguel de Delibes está ya acabando su discurso y dice, si esto no ponemos freno a todas estas consecuencias, yo gritaría ahora mismo con el protagonista de una conocida canción americana, que pare en la tierra, quiero apearme. Y así finaliza el discurso que, como les estoy diciendo, con el título El sentido del progreso desde mi obra, pronunció en aquel año 1975 y que se ha recogido, lo recogió la editorial Destino, en un libro titulado Un mundo que agoniza, y que yo les he presentado hoy la edición de Plaza y Janés, porque está ilustrada maravillosamente con nuestro gran paisano José Ramón Sánchez. También les recomiendo, repito, el libro de Miguel de Delibes, editado en Destino y editado y comentado por Jesús Marchamalo. Y también les he dicho que tienen otra edición de Un mundo que agoniza, que es el libro al que hoy me he referido para hablarles de ese perfil ambientalista, ese perfil ecologista, ese perfil del primer verde de nuestra literatura contemporánea española y de otras y de grandes escritores. O sea, es que Miguel de Delibes está a la cabeza de muchísimos escritores, no solamente de los nuestros, sino europeos y del mundo, porque fue un auténtico visionario, o sea, fue el gran adelantado del ecologismo. Y bueno, y decirles y finalmente que hay otra edición que es más fácil conseguir, que se ha editado por la editorial Páramo en el año 2021, que también tiene por título Un mundo que agoniza.
De 1975 a hoy han pasado 50 años.
Fíjate, es que es impresionante. Es que cuando te metes en las páginas de este libro, Un mundo que agoniza, y lees todo lo que este hombre pronunció, por cierto, el manuscrito, he leído que el manuscrito del discurso ha sido llevado por su familia a la Biblioteca Nacional. Cuando se lee esto, es que en ocasiones parece que el tiempo se ha detenido, que no... Que no hemos avanzado tanto. Por eso me ha parecido que podía Radio Laredo, a través de Onda Literatura, hacer un homenaje a al día que se celebra hoy en el mundo del medio ambiente con este escritor.
Hay mucha admiración hoy en día a Félix Rodríguez de la Fuente, que también, ya para entonces era pues un, no sé si un ecologista, pero sí un medio ambientalista, defensor de la naturaleza, recalcitrante, pero de Delibes pues no teníamos esa imagen.
Además, a el Félix Rodríguez de la Fuente colaborando muchísimo con el hijo de Miguel Delibes, que yo quería haber traído un libro que colaboró en la edición también y en las palabras del mismo Miguel Delibes con su hijo, que me parece que es La tierra herida. Es difícil de conseguir, pero bueno, sé dónde lo puedo conseguir, pero bueno, por falta de tiempo no lo he traído, pero sí lo recomiendo. Es el título, creo que es La tierra herida, y es un libro editado por el padre y por el hijo. Saben ustedes que su hijo tiene una fundación, Miguel Delibes, que está en otras de los muchos fines de la misma. Está toda esta defensa.
A ver, que te voy a provocar para los dos minutos que nos quedan. No muchos progresistas hoy en día aceptarían la frase de conservar es progresar. No. La hemos entendido en Miguel Delibes, ¿no? Pero
conservar es progresar.
Es progresar, sí.
Porque la gente a veces cree que cambiando y haciendo una gran revolución, lo que hacemos es progresar. No, porque hay muchas cosas que tenemos que conservar como están, porque como están merece la pena conservarlas, lo que es que reforzarlas con ese perfil.
Se lo podemos aplicar a la naturaleza y también al patrimonio, por ejemplo, patrimonio monumental o
totalmente,
patrimonio cultural, ¿no?
Sí, y a muchas cosas. Yo también creo que eso puede servir también a la esfera familiar, a la esfera de la sociedad. Hay muchas cosas que se pueden conservar. Hay otras cosas que hay que reformar. Yo, desde luego, soy una mujer conservadora y eso no significa que no intentes comprender la crítica y que sepas que hay muchas cosas que hay que reformar. Pero yo creo que hay cosas fundamentales. A mí también esa frase de Miguel Delibes me parece, y por eso la he repetido casi tres veces hoy.
Pues has logrado que yo, por ejemplo, me quede con ella.
Que es su credo. Además es que Miguel Delibes dijo que mi credo es este. Y lo repite a lo largo de Un mundo que agoniza casi 10 veces.
Pues que paren el mundo, que Conchita y yo...
Que paren el mundo, que Noé y yo nos bajamos.
Nos bajamos. Gracias, Conchita.
Ah, bueno, y ahora van a escuchar ustedes un fragmento que se me había olvidado, porque bueno, es interesante, de Coppelia, que es una ópera de un compositor francés romántico, que fue Leo Delibes. Bueno, pues Leo Delibes tuvo un sobrino...
Que no era primo de Miguel Delibes.
No. Leo Delibes tuvo un sobrino que fue Frédéric Delibes. Y Frédéric Delibes, mejor dicho, fue el abuelo paterno de Miguel Delibes.
Ah, o sea que sí.
Frédéric Delibes fue el que viene a Cantabria a organizar todo el ferrocarril Santander Alar del Rey, todo muy centrado en Molledo. Esa es la razón por la que se enamoró de una cántabra, de una mujer de Molledo, y en Molledo tenían una casa. Esa es la razón por la que Miguel Delibes quería tanto también a nuestra tierra y por la que el libro este, El Camino, está ambientado en el Valle de Iguña y concretamente en la localidad de Molledo. Y por eso van a escuchar ustedes un fragmento de Coppelia, de Leo Delibes, familiar de nuestro Miguel Delibes, y que está basado, esa Coppelia está basada, por si alguien lo quiere saber, en un libro tremendo de un escritor, de Eta Hoffmann, un escritor alemán, que se llamaba el libro El hombre de la arena. Entonces, bueno, pues te lo digo también por si quieren ustedes leer más cosas que creo que también pueden ser maravillosas para conmemorar el Día Mundial del Medio Ambiente. Y bueno, pues esto es lo que...
¿Esto es todo?
Me faltaba.
Amigos,
muchísimas cosas. Tendríamos que decir cantidad de cosas de un hombre tan importante como Miguel Delibes, pero bueno, ya creemos que hemos hecho un pequeño homenaje.
Venga,
al
pues
día
con,
y al escritor.
Con Coppelia nos quedamos con Leo Delibes, ¿vale? Eso es algo también que desconocía. Yo te había dicho que no tiene nada que ver, pues mira, sí que tienen que
sí,
ver.
Sí, pero yo también me equivoqué. Yo creo que cuando en el año 2020 traje aquí El Camino y Señora de Rojo sobre Fondo Gris, que es esa novela donde él está presente la pérdida de su mujer, dije algo y creo que lo dije mal. Hice mal el entroncamiento familiar. Pero bueno, saben ustedes que era familiar y que efectivamente un tío pues tuvo una gran relevancia en el tema de los ferrocarriles, concretamente de Cantabria. Vino a Cantabria a esto, ¿no?
Bueno.
Y bueno, eso es importante también. Aunque él dice que no se parecía nada al Frederick, a ese abuelo paterno. Dice que su abuelo paterno era un poco austero, o sea, demasiado adusto, en fin. Pero dice que él, Miguel Delibes, decía de sí mismo, yo también soy un poco adusto, probablemente tenga un poco de herencia de mi abuelo paterno Frederick.
Gracias, Conchita. Estamos dentro de 2 semanas.
Bueno, pues hasta dentro de 2 semanas y ya nos vamos saltando el mes de junio y ya nos tomaremos un descanso.
Sí, ya no vas a leer
hasta... Sí, bueno, leeré, pero tendré que hacer muchas más cosas.
Pero de forma relajada, ¿no? Sin tomar notas.
Sí, no, además, bueno, pues me dedicaré más a mis hijos, a la familia y que eso siempre es maravilloso.
Pues el próximo programa despedimos la temporada. Hasta pronto.
Vale, muchas gracias y hasta dentro de 15 días.